AM750.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Piña.
Lo de San Martín es otra cosa, digamos, cuando era gobernador de Cuyo, un gobernador notable, un tipo muy interesante. Se cuenta poco, por ejemplo, que San Martín es autor del primer proyecto de protección de un producto argentino, una ley proteccionista.
Genial.
Del vino. Genial. Del vino. Que lo presenta en Tucumán, fíjate, en el Congreso de Tucumán, cuando no había, no sé si había angustia en este caso, pero lo presentan el diputado Godoy Cruz, que era su hombre, su referente político en Tucumán, en el Congreso. Y es muy interesante ese proceso de presentación de este proyecto de protección de este producto argentino, donde es rechazado por los diputados porteños. Escuchá con qué argumento, que si lo aprobamos nos vamos a aislar del mundo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción varía todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net,
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden de que el mundo se haya vuelto mucho más pequeño con las redes sociales y también con, bueno, con todo lo que ha posibilitado esto, ¿no? Es decir, el contacto entre artistas de todas partes del mundo ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás. Actualmente una de las grandes bandas de folclore, que podríamos llamar neo-folk, inglesa, como es Mumford & Sons, grabaron un mini álbum durante una gira que hicieron por Sudáfrica. Grabaron un mini álbum que titularon apropiadamente Johannesburg, con una leyenda de la música senegalesa, Baba Mal.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new routes.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Soledad Villamil, hola Soledad.
Uno de mis primeros trabajos más conocidos fue hacer de Ofelia en Hamlet, en una apuesta que había hecho Ricardo Bertis en el San Martín. Paradigma de la mujer sufriente. Entonces me invitaban a hacer siempre personajes que tenían esa característica. O mujer golpeada, o como en zona de riesgo que hablábamos recién. Después me llamó Lita Stantic para hacer un muro de silencio. Entonces cuando me llegó El mismo amor, la misma lluvia, para mí fue como, ¡ah! ¡Me voy a divertir! Y además aprendí mucho, como cuando se espesa la salsa blanca. Una vez viene como haciendo, y hay un proyecto en el que algo se manifiesta y que seguramente tiene que ver con el recorrido anterior, pero que pasa ahí. Sí. Y con El mismo amor, la misma lluvia me pasó que entendí un montón de la artesanía del cine.
Muy 750.
Parte del aire. Daniel Filmus, Julieta Ortega, Daniel Míguez. 11 a 13, los sábados.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
¡Hola, Leo! ¡Leo!
Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Estamos
en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, en el Teatro Roma, con mucha, mucha gente amiga que nos ha emocionado con su recibimiento, probablemente creyendo que se trata de otros artistas. Vamos a ovacionar, ya que estamos, al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, hemos estado ya dando algunas vueltas por San Rafael, fuimos al laberinto y a su casa anexa con la gente de Bombal, con este, gente que nos ha tratado muy bien. En el laberinto nos hemos perdido.
¿Qué? Pero nos llevaron como a propósito
yo
a
creo
esa
que
situación.
Sí. Yo creo que tenían la intención de que nos perdiéramos para siempre.
Sí, es más, habíamos venido con Gabriel Rolón, pero bueno, quedó allá.
Quedó allá, girando a la izquierda en cada sendero que se bifurcaba. Bien.
Y hemos conocido el granizo de San Rafael.
Sí, sí.
Que sigue cayendo.
Mire, cada vez que cae granizo en una localidad, y en San Rafael no hacemos excepciones, aparecen al otro día en los diarios trozos del granizo que ha caído, eligen el más grande,
sí,
y lo comparan con un huevo.
¿Con cuál?
Y dicen, con este.
Ah.
Dicen, cayeron trozos de granizo del tamaño de un huevo. Este.
Sí.
Y aparece una persona con un huevo en una mano y un trozo de granizo en otra, y poniendo cara como de que es difícil discernir cuál es el huevo y cuál es el granizo.
Y
nos hemos cruzado en San Rafael con gente perpleja.
Sí, que mostraba
claro, o sea, adivinen qué tengo en la mano.
Sí.
Un huevo o un trozo de granizo.
Para mí que es un trozo de granizo, al menos eso espero,
dijo una señora.
Sí. No, después compiten en las redes sociales.
Sí, sí.
La gente sube las
fotos. A ver quién tiene el granizo más grande.
Sí, señor. Mirá en casa lo que encontré, dice la señora, un granizo. ¿Quién saca fotos?
Allá atrás. Bueno, y recién, cuando la gente ingresaba en este teatro, volvió a caer una segunda vuelta de granizo, y caía sobre el techo, y hacía un gran ruidaje, y por eso mucha gente que estaba afuera, es decir, no es que hay una gran concurrencia debido a la jerarquía artística de nuestro programa.
No.
La gente estaba en la puerta, caían unos hielos del tamaño de un huevo.
Caían huevos, señor.
Caían huevos del tamaño de granizos.
Sí.
Y la gente se precipitó dentro sin parar mientes en la clase de espectáculo que estamos dando.
Claro.
No les importaba si éramos nosotros, Rolón o quién.
Quien fuera.
Sí, sí.
O Pilar Sordó, que va a estar pronto acá.
Muy bien. Vamos a dar algunas noticias que son de ningún interés para ustedes.
Atención, señores, que estamos en plena gira mendocina, lo decimos esto por la radio. Mañana estaremos en Tunuyán.
Ah, sí. ¡Pum!
En el Auditorio Municipal de Tunuyán. Y el viernes, en Maipú, cerraremos la gira mendocina en el Teatro Imperial de Maipú.
Ajá. Y hoy mismo estaremos acá, de nuevo aquí, en otra función,
sí,
que no podemos transmitir por radio.
Las dos juntas no podemos
transmitir las dos.
Nos prohibió
bueno,
la radio.
Bueno, de todos modos, sigue entrando gente, quiere decir que sigue granizando.
Sí. Ahí viene el Yeti con su barra de hielo.
Bueno.
¿Vamos a esperar a que se acomoden las personas?
Sí, sí, vamos a esperar.
Vamos a esperar.
Ahí está.
Sí.
Bueno. No, ahí, arriba del señor, no.
No.
¿Qué hace un señor cuando se le sienta una dama encima? Porque la dama viene, está mirando el escenario y no se da cuenta de que se ha sentado sobre un señor.
Sí.
El señor debe avisarle inmediatamente, no 45 segundos después.
Bueno. Pero es difícil avisar eso.
Claro, si uno no avisa en el primer momento, ya después no debe avisar.
Es difícil.
Pero el señor permanece allí y soporta que esta dama se levante, se siente, aplauda,
sí,
tenga miedo, en fin, según la clase de películas que estén viendo.
Y hace comentarios la señora, dice, al fin cambiaron las butacas en el Teatro Roma.
Y
mientras se acomoda.
Claro, se acomoda sí. Sobre el pantalón de gabardina del mencionado caballero. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa?
Sí, como no, antes de eso diré, perdón, un pequeño detalle administrativo, porque usted verá que hay una caja ahí.
Plata no tengo.
No, ahí adelante hay una caja azul.
Ajá.
Que es para ahí depositar
poner
mensajes.
Dinero. No, no,
no. No, mensajes.
Ah,
no.
Mensajes.
Mensajes de cualquier tenor, esperemos que los cariñosos, que después serán tenidos en cuenta de, o para tirarlos o para leerlos al
tiempo. Bien.
No pude cerrar con llave mi casa. Estoy un poco preocupado.
¿Y qué dejó abierto?
Dejé cerrado pero abierto.
Ah, entiendo. O mejor dicho, no.
Veo cuando usted cierra pero no tiene el picaporte. Cierra.
Ah, cierra sin llave.
Cierra sin llave. Como
y usted
dice.
No dice, mire que cerré no. Sin llave. Usted incluso se va poniendo cara, esa cara de suficiencia. Que tiene que ha cerrado.
Claro, ya está todo.
Incluso puede hacer al salir un comentario tal como.
¿Cómo qué?
¿Cómo he cerrado con llave?
No, salió, no dice eso.
Bien, para, no, que, para que los ladrones que están siempre marcando su conducta no adviertan que es muy fácil entrar a su casa,
sí.
como Pedro por la Susa.
Pero sin embargo, para mí es muy difícil entrar a mi casa, para los chorros es más fácil.
Siempre para los chorros es más fácil que para las personas. Por ejemplo, las alarmas de los automóviles
sí.
Son para molestar al dueño. La única persona que no puede con la alarma es el dueño. Los chorros entran y salen del auto con total facilidad. Y usted tiene algún problema con la llave y tiene que gastar $800,000 en cerrajero.
Pero el auto es más barato que eso.
Sí,
es, más barato
es mucho más barato un auto que la llave del auto.
Claro.
Sí. Y ahí la famosa frase, no le conviene.
Sí. Conviene, sí, lo voy a tirar, no. Lo voy a tirar, tiene 30.000 kilómetros.
Hay muchos autos que se le rompe la llave y los tiran.
¿Cómo lo van a tirar?
Y no, lo dejan ahí abandonado, total, no sirven para nada. Sin embargo, he leído que hay nuevas tecnologías de cerraduras. Ya la vieja cerradura, como las que yo tengo en casa todavía, que es el candado.
Ah, ¿usted
yo pongo
tiene
un candado ahí en una cosa, en la puerta? O si no, tengo una tranca del lado de adentro.
Eso. Ya,
yo cuando yo estoy, mi casa es más segura que cuando no estoy.
Claro, porque usted
cierra. Porque la tranco, pongo el pasador. ¿Cómo les va? Ahí está.
Ahí va llegando.
No, estábamos contando acá. ¿Estamos? Con Barton. Sí. Y nos miran.
Un resumen de casa. Buenas noches. Estamos terminando.
La tranca del lado de adentro. También se puede poner un palo del lado de adentro, un tronco fuerte,
sí.
En 45 grados.
Sí, ¿sabe qué hago con el secador para el piso?
Ah, sí,
lo
no le entran, no le entran.
No le entra nada.
No le entra nadie. Ahora, hay muchos que rompen puertas con las patas, ¿cómo se llaman?
¿Cómo rompe por debajo?
Sí, sí. Ladrones que ante la vulnerabilidad de la puerta, una puerta hecha de madera balsa, como tengo yo en casa, y una buena patada la rompes. Entonces le dan una patada voladora, un golpe de karate, son karatecas.
Claro, son los que rompen ladrillos, así.
Exactamente. Son karatecas que, por cuestiones de la vida, se han vuelto ladrones.
¿Pero se han muerto?
Es así. Un día el karateca se cansa, tanto romper ladrillo, qué sé yo, y dice. Y de tanto que es una filosofía,
sí.
Y de tanto tener pensamientos profundos, y dice, más sí, yo voy a afanar casa.
No, el karateka no deviene chorro por
usted dice se agarra, le encaja una patada a la puerta, la rompe, entra y le roba, no mucho, porque usted no tiene mucho.
Claro, no, que por mera evolución el karateka, usted dice, puede cinturón negro.
No, el karateka de tanto desengaño. Bien. Profesional, siempre la mansedumbre, una especie de kung fu de
sí.
Barrio, tipo, dando consejos.
Sube a la montaña,
qué sé yo, sube a la montecita a meditar, qué sé yo, y no llega a fin de mes.
Sí.
Y dice, más sí, yo le encajo una patada a esta puerta, entro y lo choré.
Bueno, pero señor.
¿Qué va a hacer? Esa es la evolución moral inversa del karateka en la crisis. Bueno, entonces hay que poner una puerta más fuerte, buenas tardes.
Sí, tiene que ser una puerta. Bueno, hay puertas que soportan más de 300 kilos de presión.
Ah,
de
eso, para un karateka experimentado, 300 kilos es nada.
Pero no puede ser, 300 kilos es mucho. Mire que
incluso
tiene
vienen
que...
bandas de karatecas que al mismo tiempo le encajan una patada a su puerta y la rompen. La tiran abajo directamente.
Bueno, pero...
O sea, no importa la cerradura que usted tuviere.
Pero si pongo...
Le hacen añicos la
puerta. No, pero espere, eso dice...
Incluso usted... se acostumbra, el karateka se va acostumbrando a que cada puerta es eso.
Está cebado.
Y llega a la casa y en vez de golpear, no, directamente le caja una patada y entra. Y la mujer ya está acostumbrada. Pero se... Ay, dice Julio Serrá.
Qué feo nombre Julio para ser
para karateka. Para un karateka es horrible.
Es horrible.
No se karateka. Conoce ni un solo karateka no. Que se llame Julio.
El karateka Julio. Es de Titanes en el ring el tipo, ¿no?
Sí, pierde todas las peleas.
Sí. Bueno, no. No, bueno, no, pero para eso usted tiene la puerta blindada de triple capa de acero.
Buenas tardes. Sí, tenía buenas una tardes. Puerta blindada de triple capa de acero. ¿Cuánto vale?
Vale 25 mil dólares.
Pague. Mi casa no vale 25 mil dólares.
Bueno. Pero empieza por la puerta.
¿Y para qué quiero una puerta que cuesta más caro que lo que podrían llevarse si la abrieran?
Pero mire, si usted empieza, usted tiene un terreno para construir, ¿no?
Sí. Y pone empieza la puerta por la
puerta,
sola.
Puerta blindada.
Y nada más.
Sola, nada más. Un nada descampado.
Sí. Pero descampado hizo... y la puerta, el marco y la puerta. Y todos lo empiezan a mirar con respeto.
Señor. Y eso le marca, le pone la vara bien alta.
Claro.
Porque alrededor...
Que está el tipo, le empiezan a llamar el muchacho de la puerta.
Claro.
O directamente puerta. ¿Qué hace puerta?
Es que es el señor puerta.
Sí. Bien.
Después lo
que le quiero
todo.
Contar es que hay cerraduras que operan con tecnologías realmente sorprendentes, señor. Por ejemplo, la huella digital.
Claro, esa es la cerradura electroanatómica.
Ah, usted sabe que no hay dos personas, no hay dos personas.
No, no hay dos personas que...
Ah, no, no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales.
Claro, cada
para
dedo.
Mí, sí. Para
no,
mí,
está, señor.
¿Qué quiere que le diga? Yo le miro las huellas digitales a usted. Me miro las mías y son iguales.
No, sí.
Son iguales.
A simple vista, señor. El universo...
Menos mal que no hay un tipo. No hay un portero que te mira las huellas digitales y
no,
te deja o no te deja entrar.
No, usted, en el universo, visto así, a primera vista, como dice usted, sí. Todo es igual.
Claro.
Pero si usted se pone a mirar en detalle...
Nada es igual.
¿Los dedos?
Sí.
Usted deja marcado su dedo. Ahí donde lo puso, no importa cuál, señor.
¿Y dónde quiere que lo ponga?
¿Así? No, espere un poquito. ¿Allí donde lo haya puesto?
Sí, no importa dónde.
No, no. Quedó la huella. Quedó la huella. Usted piense en todos los lugares donde ha depositado...
donde he puesto el dedo, ¿no?
Sí. Y ahí está marcado. Entonces, para la cerradura lo mismo. Usted registra la huella dactilar... Nosotros somos de la empresa de la puerta electroanatómica y le registramos su huella y de la gente que usted quiera que entre.
Ah, también.
Claro, ¿qué va a hacer usted solo el que
sí,
va a entrar?
No, bueno, pero entonces, y sí, yo solo.
No,
porque
no.
Si quiere entrar, que venga conmigo.
No, pero no puede ser, señor. Inclusive.
Ah, usted dice, así como usted le da la llave de su casa.
Claro.
A sus hijos, a su novia, al vecino.
Bueno.
Bueno, entonces registramos, cada uno va al registro civil o a donde sea.
No, no,
y
a la
registra
empresa.
El dedo.
Nosotros le cobramos igual por registro.
Soy el vecino del señor Macedo.
¿Qué tal?
Vengo a registrar el dedo.
Sí. Usted no es Macedo.
No, no, Macedo es mi vecino.
Bueno, pero tiene que venir con Macedo porque acá
no.
Tiene que autorizar.
Justamente. ¿Para qué? Si vengo con Macedo no necesito mi dedo.
Claro.
Me abre Macedo.
Sí, pero para
esto,
registrar...
Yo vengo justamente para cuando no está Macedo, como ahora.
No, pero discúlpeme, nosotros tenemos que registrar los dedos,
sí.
Y para el registro tiene que venir el titular de la cuenta que es Macedo.
Ajá.
Después nosotros...
Bueno, ¿por qué no va anotando mi nombre? Yo soy Figueredo.
¿Figueredo?
Sí.
Bueno, entonces Macedo autoriza a Figueredo.
Sí, sí.
Y le anoto acá, Figueredo.
¿Y por qué no me registra ya que te... Mira, aquí está el dedo.
Bueno,
le toma una foto, ¿qué hago?
No, póngalo acá.
¿Dónde? ¿Acá?
No, señor. Acá en el escáner.
Ah, sí, sí.
Déjelo quieto, no respire. Relajado. Relajado. Ahora sí, no respire. No, no respire.
Respiré todo el tiempo.
No, no respire.
¿No ves que si sale... no respiro, me muero, señor.
Pero sale todo movido, si no, sale mal la huella.
¿Sabes
qué? Le tengo que cobrar dos dedos ahora.
¿Ah, sí? Ah, ¿tiene que ser cualquier dedo? Avíseme qué dedo me registra, porque por ahí yo voy y pongo otro dedo.
No, no, mire.
Y no me abre la puerta, empiezo a poner dedo sí. y dedo. Me dijeron que los cerrajeros de esta nueva tecnología, cuando uno lo llama, por eso se descompone la cerradura.
Sí, ocurre.
Y vienen con un aro, con un llavero gigantesco.
Sí, señor.
Con un montón de dedos.
¡Va!
Entonces empiezan a probarlo, uno, y siempre hay alguno que abre.
Sí, sí, señor.
Finalmente, el cerrajero es eso. Hay que tener suficientes llaves, o suficientes dedos en este caso.
Pero a mí me dijeron que el cerrajero tiene el dedo maestro.
Ah, este.
Claro.
Que viene y dice, aquí está el dedo maestro.
Sí, estamos ver, esperando.
Y medio que te lo muestra. No del todo.
No,
así. Lo saca un poco así, ¿no? El dedo maestro.
Lo tiene guardado en una franela, como las cosas.
Sí, lo saca.
Sí, las cosas valiosas.
Hay otras que responden a la voz humana.
Sí, señor, le reconoce la voz.
Como Alibaba. Ábrete sésamo y la puerta se abre.
Como Alibaba y como Aliberti. Vio la voz que tiene Aliberti.
Claro, Aliberti abre cinco puertas al mismo tiempo.
Claro. Entonces le registran las voces. Es lo mismo que con los dedos. Nosotros registramos dedos, registramos sí. voces.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora, no hay gente, porque la huella digital no se puede imitar.
No.
¿La tenés o no la tenés? Pero las voces sí.
Pero mire que es muy sensible nuestro aparato.
¡Hola! Dice uno y empieza, ¡hola! 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 Hasta que se abre la puerta.
Pero mire que es muy sensible.
Sí, es muy sensible, pero alguna voz tiene que ser. Bien, los ladrones vienen, son como 40 ladrones.
¿Sabe qué?
Y empiezan a gritar en distintos tonos. ¡Ábrete, sésamo!
¡Ábrete, sésamo!
¡Ábrete, sésamo!
Hay que desconfiar de los coros.
Sí. ¡Ábrete, sésamo!
Bueno, no, pero además son muchos factores. Para mayor seguridad podemos combinar todo. Usted mientras pone el dedo...
Ajá. Habla.
Habla.
Hay mucha gente que hace eso.
Bueno... Y además,
ábrete, sésamo.
Con la voz temblorosa no le va a tomar el aparato.
No la agarra, ¿no?
No la agarra.
No, no la agarra.
Pero no solo eso. Pone dedo, reconoce voz y la frase que usted tiene que decir. No es siempre claro. ábrete, sésamo.
No es siempre, por ahí, es los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro.
Cada uno pone la frase que
tiene
como una clave.
Como una clave. Con el dedo puesto.
Con el dedo,
dice
sí,
eso
sí,
y,
sí.
y con la voz que corresponda.
Sí.
Los que no trabajan son pobres aunque... Y así.
Claro. Pero cuidado, porque usted se puede olvidar, ¿eh?
Sí,
se puede señor. Olvidar la frase, la voz, el tono, qué dedo era. Y por ahí llueve o cae un granizo que más parece un huevo y usted está queriendo entrar.
No entra más, señor.
Pero no entra más.
Hay gente que se le vence la hipoteca y no conoce su casa.
Ahora bien, otra tecnología reconoce, ¿sabe qué? El olor.
El olor.
El olor.
Son casi personas las cerraduras, porque...
El olor.
¿Y de dónde se lo saca el olor usted? O a simple...
El olor en general de la persona. O será la transpiración, quizás.
Porque usted tiene que depositar
con un
algo.
Pañuelo, usted se enjuga la frente, lo pone ahí frente a un visor, a una máquina lectora.
Una máquina olfativa.
Y que dice...
Olor a...
Sí, marca Soctulac. Y,
sí.
¿Se abre o no se abre?
Bueno, pero...
En los bancos norteamericanos, en vez de firmar o de llevar documentos,
sí.
directamente te identifican por el olor. Vos vas a la caja, te pones un poco así, el cajero te huele y se abre ya la cuenta. Dice, ¿cuánto va a retirar?
Señor, pero ¿tan distintos son los olores?
No hay dos olores de persona igual, así como no hay dos huellas digitales,
a mí...
dos voces o dos llaves.
Mire, yo antes de que me huelan prefiero meter el dedo, le digo la verdad. Ajá. No sé, me siento más
pero,
seguro.
Pero al principio lo hacían con perros.
Ah, había perros de
creo
cajero.
Que el perro, o sea, vos vas al banco la primera vez, como quien va a registrar la firma.
Sí, señor.
Y tienen un perro ahí y te haces oler.
¿Cuántas veces huele el perro? ¿Cuánto
pero
más?
Te meten adentro una pizza con el perro y el perro, porque no es, no es cuestión que uno olida así a la ligera.
Señor,
el perro pero... te tiene que oler bien.
Pero ya estoy olido.
Ya, entre una olida, una guiñada de ojo.
No, señor.
Entonces ya el perro hace como diciendo, ya lo tengo.
Con las patitas.
Y después vos vas al banco y lo llaman al perro. Vengo a retirar el dinero, bueno, a ver.
¿Y qué?
¿Tiene y viene el perro, te huele, hacia cierto.
No, no puede ser. No puede ser que cada vez que vengo...
el perro huele la muestra que ellos tienen allí...
Sí.
Y te huele a vos, y el perro, con un ladrido o algo ya, ya previsto con el mismo perro...
Pero eso
no
sí...
puedo estar en todo.
No, señor, está bien. Pero discúlpeme, ese sistema
sí.
es infalible porque a mí me huele...
Es muy... ¿A qué le huele?
No,
el perro le huele.
Me huele algo raro que hay acá.
Sí, al perro también.
No.
Pero los ladrones no se atreven porque el perro cuando huele que es otro olor, le chumba.
No, bueno, sí, pero
vamos,
me chumba.
Lo desconoce el perro. El perro lo desconoce y le salta.
Pero eso
le
es lo
salta
que...
a la yugular.
Pero señor,
es un
no
perro
puedes...
que esté estrenado.
Entrenado.
¿Para qué? Para que cuando alguien quiere usurpar un olor ajeno, el perro lo ataca. Y así vamos a terminar con tantos impostores.
No, pero no, señor, impostores
en
no.
En este banco se calcula que el 70% de los que vienen a retirar plata no son.
¿Pero cómo puede?
No son los que dicen ser.
Sí.
Y él dice, hola, soy Rockefeller. Vengo a retirar 6 millones de dólares.
Sí.
Aquí está el cheque. Y dice, Rockefeller.
No, es que no y, se llama y, Rockefeller.
Y, ojo, tenemos que tener, estar muy atentos porque hay mucha gente que... con el pretexto de que tenemos mucha plata, se la quiere llevar.
Claro, no dice
yo que... como es la gente que siempre quiere estafar a los bancos.
Pero señor...
sin no... darse cuenta de que la cosa es al revés.
Claro, es al revés. Además, los dueños... Mire, no puede ser. La verdad es que vengo a radicar una queja porque la semana pasada deposité acá 2 millones de dólares.
Ajá, sí.
Y ahora el perro...
¿Cómo se llama usted? Perdón.
Gabriel Rolón.
Gabriel... Ah, espere que llamo. ¿Sultán, Sultán?
Sí.
Olelo al señor.
Pero a mí me olió otro perro la semana pasada, ¿no?
Ah,
me
no
olió
tenemos, este. Hoy, ¿qué perro lo olió?
Bobby le decían, no sé.
Ah, Bobby no trabaja más.
No, pero ¿cómo que no trabaja más?
Estamos recortando.
¿Pero que recortando qué? Si yo deposité 2 millones de dólares.
Éramos 24 perros, ahora somos 6.
Bueno, pero... pero Bobby tiene que haber dejado registro en algún lado de mi olor.
No, si no podemos saber.
No, bueno, pero...
se fue mal, ¿eh?
No, pero se fue mal, pero...
Un día vino a trabajar, había un cartel que decía, ¡juira, Bobby!
Pero... yo deposité 2 millones de dólares, vengo a retirar mis 2 millones de dólares.
A ver,
le bueno, depositó y... dólares, recibirá dólares.
Acá no hay nada, Gabriel Rolón.
Sí, Gabriel Rolón, fíjese acá bien, no hay... está en la lista.
No, discúlpeme, ¿está seguro que es en este banco?
Señor, por supuesto, me dijeron que era un sistema nuevo, infalible,
sí.
Que...
no, lo que pasa es que este banco lo compramos ayer nosotros. Somos los nuevos dueños del banco y no podemos estar en todo.
No, bueno, vamos,
Compramos el banco nuevo, no sé, vas a hablar con los antiguos dueños.
¿Y dónde están los antiguos dueños?
No sé, nunca se sabe dónde están los antiguos
bueno,
dueños.
Bueno, pero me tiene que decir, porque no hacen un arqueo, haga un arqueo. De
¿un arqueo? ¿Qué es un arqueo?
Pero usted no sabe, es un banco.
¿Un arquero?
Un arqueo.
Aquí está, Rolón Gabriel.
Adiós.
2000 pesos.
No, 2 millones de dólares deposité.
Bueno, más o menos.
No, más o menos no, señor.
Bueno, ¿qué otra... qué piensa hacer usted?
No, de cuando vuelva voy a llamar al cerrajero porque no me da las dos vueltas la llave.
¿Le da una o no le da ninguna?
Me da una, pero me da miedo seguir, entonces vuelvo para atrás porque...
¿Por qué le da miedo seguir? Mire que yo he visto muchos míos. ¿Cómo se llama esa fobia?
No sé.
A dar la segunda vuelta...
No, pero ¿sabe,
la cerradura?
¿Sabe por qué? Porque una vez me dio 1.5, no me dio 2, y me quedó adentro.
Ah...
y entonces tuve...
Sí, 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 lo comprendo.
Bueno, tuve que llamar, imagínese, un fin de semana.
Sí, a las 2 de la mañana,
bueno.
Al grito de...
Y señor,
me quedó adentro.
Y sí, es un disgusto.
Sí,
y
sí.
Viene el cerrajero, que vio lo que el cerrajero le cobra.
Sí, más no. Cuando usted tiene ese problema.
Y bueno, imagínese. Se abusa
¿cuánto cobra
de
un cerrajero en general, más o menos?
Depende si es domingo, depende de la cara, depende de la hora, sí, depende de la puerta, sí. Depende de las cerraduras. Depende de muchas cosas, pero... puede ser y... ¿Hay algún cerrajero en la sala o no? Hoy. ¿Hay cerrajero? Podemos hablar más de los cerrajeros.
Qué raro, ¿eh? Entre tanta gente no, que no da ni un solo cerrajero.
Es raro. No hay, en San Rafael falta el cerrajero.
No hay cerrajero.
No,
tarde.
Debe faltar.
No, falta el cerrajero. Emigra el cerrajero.
¿Ah, por qué? ¿A dónde emigra?
A lugares con más cerraduras.
Se queda con más puertas. Le faltan puertas. Más puertas para el cerrajero.
Bueno, yo acá tenía un informe
sí.
que no está. Hay cerraduras biométricas, mirá.
Esas son las de los dedos, me parece.
La de los dedos. Electromagnética.
Ah, esa con imanes funciona.
¿Cómo funciona?
Todo con un sistema de imanes.
¿Imanes?
Sí. Que usted, la llave es como una chapita. ¿No la vio esa?
Nunca
la Que usted vi. La tiene que apoyar en el lugar correcto. Y
acá, por ejemplo.
No, en el lugar correcto.
Sí, sí.
Y si es, se abren las puertas sin mayores problemas.
Yo tengo en casa muchos sistemas de seguridad.
¿Ah, sí?
Yo cuando usted sale de gira, le aconsejo que finja que no sale.
Ah, pero...
usted, ¿cómo? Por ejemplo, empiece a hablar en todo el... Sale de gira, se va a San Rafael.
Sí.
Muy bien. Una semana antes empieza a decir que no se va a San Rafael.
Pero si nadie me preguntó.
No importa.
No me preguntaron.
Entra a la carnicería y dice, qué barbaridad, dice... El miércoles no me voy a San Rafael.
No digo.
Y enarca las cejas como para
enfatizar
el asunto. ¿No? Y así, sale de la carnicería, va a la panadería. Y bueno, me voy a dormir porque mañana tengo que no irme a San Rafael.
Pero no.
Entonces los ladrones que están en todas partes.
Sí.
Escucha, este no se va a San Rafael.
No
así
funciona.
Lo van a otro.
No es así, señor.
No, lo que tiene que hacer usted es poner, por ejemplo, una grabación.
Sí.
Un sinfín, una grabación sinfín, con una conversación suya con alguien.
Ah, como para que crean que hay alguien en la casa, claro. Alguien que escucha.
Claro. Te ¿Y habla qué dice? Y dice, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Sí, voy a San Rafael.
Entonces el ladrón escucha eso, no está acá el tipo. Mirá si voy a entrar y...
Pero no se da cuenta que repiten siempre lo mismo y frases que no son ninguna conversación. Nadie conversa eso de la moral, de Mitre y de la cuestión. No,
pero yo jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Para mí que hay gente.
Bien, hay siluetas de cartón, gigantografías. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende gigantografías?
Este es el emporio de la gigantografía.
Bueno, necesito que me hagan una de mí mismo.
Bueno, no es una gigantografía. Pero, ¿con qué
así,
cara?
Sonriendo, con esa cara, sí.
Mire, le podemos hacer, nosotros hacemos de A5 la gigantografía.
No, pero necesito una, porque yo la necesito para ponerla en una ventana.
¿Sí?
Y los ladrones crean que yo estoy ahí. Así pongo 5... van a empezar a sospechar.
Los quintillizos.
Qué raro este tipo que se asoma por 5 ventanas al mismo tiempo.
Los quintillizos puerta. No, pero usted la usa para también porque hay gente mirar para todo, ¿no?
Ah, sí, no es cierto.
Porque una vez que usted ya se hizo su gigantografía, después quiere darle otros usos. Entonces nosotros le hacemos con distinta cara, en distinta situación.
Ajá.
Le hacemos con cara la que usted quiera.
Claro, con cara de no me fui a San Rafael.
Con cara de no me fui a San Rafael. Con cara reflexiva.
¿De?
Reflexiva. Cara alegre.
Me parece que son siempre la misma cara.
Y usted lo usa para donde quiera, porque mire que a veces, yo le digo aquí entre nosotros, ¿no?
Sí, que nadie nos escuche, por favor.
Es un lindo regalo para una novia que vive lejos.
Oh.
Mi amor, llévame con vos, tomá. Lo dobla, la mina lo guarda la cartera.
No, pero que lo ponga a usted en la casa. Incluso a usted le sirve para cuando vienen amigos de su novia a visitarla, con cualquier pretexto.
Sí.
Mirá, quiero que veas esta revista.
El amigo de la novia ya es una categoría.
El amigo de la novia es un tipo que se la quiere levantar. No hay el amigo de la novia. Entonces el tipo con ese pretexto va a la casa y dice, mirá lo que te traje, una estampilla, cualquier cosa.
¿Una estampilla le trajo?
No importa, es un pretexto. Y mirá esta estampilla de Bélgica.
¿Pero qué me importa Bélgica en la Cetapilla?
Bélgica. Mirá, escriben mal.
No escriben mal, señores. El francés de Bélgica.
En cambio, si usted instala una gigantografía suya sentada en el otro cuarto, sentada así, con cara incluso un poco amenazada.
Sí, en calzoncillo. En calzoncillo y armado. En
calzoncillo con las piernas cruzadas, sí. Y armado. Y el tipo viene con el, mirá, una estampilla de Bélgica que te la voy a mostrar. Uy, se me cayó. No.
No.
Entonces con el rabillo del ojo lo ve a usted en calzoncillo y con cara de pocos amigos, sí. Y dice, bueno, me voy a retirar. Agarra la estampilla y se va.
Y sí, porque a golpe de vista no reconoce,
no
que,
reconoce
que es tartón corrugado.
Este amigo de la novia, este... bueno, esta persona que se quiere levantar a su novio.
Sí.
Entonces podríamos vender gigantografías para novios que temen que otro señor se levante a su novia. Y están siempre... Ahora, la novia podría estar realmente interesada en de las estampillas y por ahí cuando el tipo le toca el timbre y dice, ¿quién es? Soy un amigo tuyo que viene a mostrarte una estampilla. Lo esconde a usted.
Claro, abajo la cama no
lo tira. Mete abajo la cama en calzoncillo y armado.
Todo doblado, claro. Lleno de pelusa.
Pero igual, por ahí una pata asoma por abajo de la cama y el de la estampilla lo ve a usted.
Sí.
Y dice, ese me parece que es el novio que está abajo de la cama escondido. Yo siempre, lo primero que miro cuando voy a visitar a una dama es si abajo de la cama está el novio en calzoncillo y armado.
Bueno, señor, pero mire que se hace vicio lo de la gigantografía del cartón corrugado.
Sí, porque hay gente que prácticamente está más en gigantografía que en persona.
Sí. Y después mismo...
Rolón, por ejemplo.
Rolón
hace como 4 años que nadie lo ve.
Pero ¿cómo que no?
Son todas gigantografías de Rolón, que está así. En la casa están así, qué sé yo, una en la casa, en la mesa. Van los hijos, comen con Rolón.
Pero no puede ser que...
Y es una gigantografía que está así...
Y usted dice que, porque yo lo vi hace poco a Rolón, perdona que me dice, no, lo vi una... quieto, lo vi quieto.
Siempre está muy quieto. Y todos dicen, qué quietecito que es Rolón. Son gigantografías.
Qué bárbaro. Porque yo le digo, también se puede enviciar su novia, la misma novia de las estampillas de Bélgica.
Sí.
Le puede mandar a usted los cartones corrugados de novia, ella misma, esa gigantografía.
Sí.
Y dice, te estoy esperando en el auto. Y lo pone en el auto, la pone a ella, de cartón.
Y no está esperando en el auto, no. Sino está en la enramada con el tipo de las estampillas. Sí, señor.
Con las estampillas de Bélgica, de Dinamarca, Noruega y
pegando todo. Estampillas en el álbum. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas tan espinosos, ¿no es cierto?
Sí, hay algunos mensajes, estos son del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Qué opinan
sobre
ese
asunto? No sé si hay algo ahí en la casa.
Quizá no.
Mire, acá hay algunos, hay otros que son pedidos para
Javier,
el Gansé.
Javier Quiña.
Sí.
Dice, escuché esta broma de William Horace de Vercol, poeta irlandés, que en el año 1900, haciéndose pasar por miembro del gobierno, le pedía a un transeúnte que tuviera en lo alto la punta de un ovillo de hilo para hacer un importante estudio. Se alejaba desenredando el hilo y al girar la esquina le pedía a otro transeúnte lo mismo. Y los tipos pasaban así largo rato. Estupenda broma.
Ah, mire.
¿Entiende?
Claro,
sí. Soy de trabajo acá en la municipalidad. Téngame el ovillo un segundo. Da vuelta a la esquina y agarra un tipo.
¿Y
trabajo
así?
En la, y lo tiene ahí tan todo el día. Como aquello que hacíamos nosotros con el tubo fluorescente en el subterráneo.
Ah, que llevaba.
Poníamos verticalmente un tubo fluorescente que parecía aquellos pasamanos blancos de la línea A. Y claro, se amontonaba la gente y nosotros nos agarrábamos así. Por ahí venía uno y agarraba, y venía otro y agarraba. Y cuando ya había varios agarrando, nosotros soltábamos y nos íbamos.
Se ha ganado un tubo fluorescente. Norma Martínez dice, los felicito, sigan en la 750, los escucho, los admiro y así. Verónica Victoria dice, te quiero negro. Gustavo Frederick dice, que el maestro vuelva al auditorio del Sodre en Montevideo.
Ah, vamos a estar en el auditorio del Sodre en Montevideo el 12 de abril.
¿El 12 de abril, confirmado?
Confirmado el 12 de abril, sí señora.
Bueno,
basta.
Está bien.
Suélteme.
Está bien, el 12 de abril en Montevideo.
Orlando Descalzo dice, me gustará su presentación en Maipú, ¿cómo sabe? A la que no llegaré a tiempo, pero escucharé por radio.
Por eso.
Estarán estupendos. Otra vez dice, me agarró la precognición.
Claro, es Orangel.
Ah, sí, sí. Hay gente que vive de precognición en precognición.
Sí. Que sabe siempre lo que va a pasar.
Sí. Sí. Y que pase lo que pase, se dan siempre por acertados.
Sí. Yo te lo dije.
Llaman astrólogos. Bien.
Yo te avisé. Silvia Melera dice, ¿quién dice? A lo mejor con un poco de Buenaventura, Bahía Blanca vuelve a estar en el itinerario. Sí, vamos a ir a Bahía Blanca.
Vamos a ir a Bahía Blanca muy pronto, también el 7 de abril. Antes que Montevideo,
¿sí,
vamos
también?
A estar en Bahía. Sí, sí.
Bueno.
Jorge Giordano dice, ustedes van para allá, van para acá, pero nunca pasan por Catamarca.
Es verdad.
¿Qué pasa? No estamos en el mapa. No llegan aviones a esta provincia. Cuidado que se indignó. Cualquier cosa, si van a venir, me avisan.
¡Ey, bueno!
Y le mando un carro a ver si viene. Y empieza a gritar. Está como loco este
sí,
señor.
Sí, señor, pero mira, cálmelo.
Hay una samba tan linda que es esta, mirá. A ver. Noches de Catamarca. Noches de Catamarca de Polo Jiménez.
Mire, discúlpeme, acá me avisan que me está llamando un cerrajero de Buenos Aires.
Ajá.
Tengo que resolver un asunto que lo voy a resolver seguramente por teléfono. Si me permite, unos minutos nomás.
Bueno.
Me ausento, si puede ser.
¿Lleva los dedos?
Traje estos. Espero que sirvan.
¿Estás seguro?
Lo voy a probar. Y si no, siempre está a mano el dedo de Rolón.
Nunca falta un amigo.
No. Con permiso, ya ve.
Vaya, vaya, gente, tranquilo. Ahora que estamos solos, vamos a hablar de animales montados por héroes legendarios. En la India, todos los héroes legendarios tenían una monta. Por ejemplo, Vishnu montaba al ave Garuda, ya hablaremos. Agni montaba un carnero. Brahma mismo montaba un cisne blanco. No es una buena monta, ¿no? No es una buena montura, en realidad. La monta es Brahma, la montura es el cisne blanco. Lo sabe cualquiera que haya querido montar un cisne blanco. Siempre queda en una actitud ridícula, tratando de no aplastar al cisne, las piernas mal dobladas, y la velocidad que se alcanza montando uno un cisne blanco es ridícula. El dios Ganesa, aquel que había perdido la cabeza y la reemplazó por una cabeza de elefante, montaba sin embargo una rata. Indra sí, Indra montaba un elefante. Montar un elefante es un poco presuntuoso. Y además a uno le conocen el auto. Cuando uno ve un auto, un elefante estacionado, dice, seguro que adentro está Indra. ¿Cómo esa gente que tiene autos morados? Shiva montaba un tero. No, montaba un toro. Porque montar un tero también es como montar un sí, ¿no? Al famoso toro Nandi. Y había otro dios que montaba un pavo real. Por acá había notado yo. Ah, sí, sí. Es Kartikeya. Montar un pavo real da bastante lustre. Incluso es una conversación que viste mucho en las reuniones sociales, alardear de que uno monta un pavo real. Dice, que no sabe qué es lo que monto. Hablando de Garuda, es el, la, monta, la montura de Vishnu, es un ave representada con alas, con rostro y garras de águila, con troco y piernas de hombre, su rostro es blanco, las alas son de color escarlata y el resto del cuerpo es de oro. En el Garuda Purana, el 17º de los Puranas, este pájaro declara a los hombres el origen del universo, ya que habla, y es un pájaro docto. Declara también la índole solar de Vishnu, las ceremonias de su culto y las ilustres genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. También explica el Ramayana y nos da diversas noticias acerca de la gramática y la medicina. Es un ave que sabe mucho más que nuestro cuñado. Otra montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca y el templo que está más lejos es el de Jerusalén, y que desde allí Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Quien lo trasladó fue Burak. Burak era una especie de mula, pero con cara de hombre, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real. ¿Vio cómo son estas cosas? Bueno, la tradición dice que esta mula Burak volcó una jarra que estaba llena de agua, ¿no? Y hizo que Mahoma descubriera nociones acerca del tiempo. ¿Por qué? El profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo en ese momento. Conversó con cada uno de los patriarcas y ángeles que habitaban esas regiones. Y al regresar, después de un largo periplo, o un periplo que a él le pareció largo, tuvo tiempo todavía de levantar la jarra que había tirado Burak y que aún no se había derramado. También tenemos otra montura, que es Sleipnir, el caballo de 8 patas del dios Odín. Era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris, era un tordillo gris. Tenía unas runas grabadas en los dientes. Podía moverse por la tierra, por el aire, y en algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee los campos. Esto ocurre especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, el griego, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín, el príncipe de los dioses, sano y salvo a través de los peligros de la vida, y ascendía solamente para transportar a los poetas al cielo. En cambio, Pegaso bajaba y subía sin ton ni son. Sleipnir era la montura del alma de los poetas. El poeta que se moría, tranquilamente se iba al cielo montándolo a Sleipnir. En cambio, Pegaso era un caballo alado, ya se sabe, uno de los hijos que tuvo Medusa con Posidón. Parece que Medusa estaba embarazada cuando Perseo le cortó la cabeza, y ambos hijos nacieron entonces completamente desarrollados de su cuerpo decapitado. El otro hijo, no me acuerdo quién era, pero uno de los dos era Pegaso, que también era un tordillo, pero este blanco, ¿no? Bueno, este animal voló hasta la cima del monte Helicón, era la residencia de las musas, y allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo con su pezuña un manantial que justamente tiene la forma del casco de un caballo. Le llaman Hipocrene, y parece que las aguas de esa fuente dan inspiración poética a quien las prueba. De vez en cuando algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó su captura para ayudar a Belerofonte a destruir a la quimera. Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño y le indicó el modo de capturar a Pegaso. Con una vela de oro. No me acuerdo qué hacía con la vela de oro. Cuando Belerofonte despertó, encontró la vela en sus manos. Sucede muchas veces que uno despierta y encuentra en sus manos una vela. Pues bien, eso quiere decir que ha llegado el momento de ir a capturar a Pegaso y a matar a la quimera. Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, partió con él en busca de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta, que es un buen lugar para esconderse, la persiguieron, pero el caballo, mucho más rápido que el monstruo, esquivó las llamaradas, mientras Belerofonte consiguió introducir un pedazo de plomo en la garganta de la quimera. ¿Qué pasaba? ¿Saben ustedes que la quimera tenía aliento de fuego? Largaba fuego por la boca. Belerofonte le metió plomo. Habrá conseguido plomo en el correo. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés, echás fuego por la boca y te meten plomo en la garganta, se derrite el plomo y te morís. Es una cosa que no muchos saben, porque tampoco hay muchos que echen fuego por la boca. Entonces el plomo se fundió, él le abrazó las entrañas. Belerofonte, entonces, ensoberbecido, vio cómo es uno cuando mata a la quimera y monta un caballo volador, se ensoberbece. Quiso volar entonces hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Zeus lo vio llegar y le mandó un tábano que picó al caballo, y Pegaso se puso a corcovear y Belerofonte cayó a tierra y ahí murió. Pegaso subió al Olimpo y ahí lo tiene Zeus haciendo pequeñas comisiones. Había otros seres de las mitologías que no transportaron héroes, sino a caminantes ocasionales. Ahí está el Kelpie, que era un caballo acuático de los dioses escoceses. Podía aparecer en forma humana o equina. Como humano, salía del agua con la figura de una persona peluda, ¿qué tal?, y desgarbada, y esperaba que alguien pasara a caballo, se le subían ancas, y ya está. Cuando aparecía en forma de caballo, entonces esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Por ahí el caminante estaba cansado y lo montaba. ¿Qué hace uno cuando viene caminando cansado y ve un caballo? Lo monta. Bueno, cuando alguien lo montaba, el Kelpi salía corriendo hasta una laguna, se sumergía y el jinete se ahogaba. Bueno, ¿qué quieren que haga? Es así. Sin embargo, no siempre triunfaba. Algunas personas lo dominaban y lo utilizaban como caballo. Nombraré a los caballos de Sibaris, la colonia griega situada en el sur de Italia, conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre y enseñaron incluso pasos de danza a los caballos. Y eso les costó la pérdida de la libertad. Los tipos habían enseñado a los caballos a tanguear, ¿no es cierto? Tenían... y los caballos bailaban. Sus enemigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris. Y enterados de las costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a sus ejércitos. Y al momento de luchar, los músicos de Crotona empezaron... Y los caballos de Sibaris empezaron a tanguear, y todos los jinetes fueron derribados, y los crotonianos consiguieron una fácil victoria. Finalmente debo contar, como última situación, que en el barrio de Boedo hay una calecita cuyos caballitos, en la noche de San Juan, en la noche del 24 de junio, que es la Navidad al revés, cobran vida propia. Y entonces corcovean, se encabritan y desmontan a los niños inocentes. es decir, que se vuelven caballos salvajes.
Es el trío sin nombre, señores.
Hora 1:05. Humedad 85%, temperatura 23 grados 6 décimas. Rige una alerta por tormentas fuertes y caída de granizo. A las 23 se empezaron a registrar fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires. La alerta meteorológica abarca también en la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el este de La Pampa y Mendoza, San Luis y el Río de la Plata. Sebastián Piñera dijo que la Argentina crecerá y creará empleo. El expresidente de Chile calificó como un renacimiento al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que este año crecerá en su economía y reducirá tanto la inflación como el déficit fiscal.
Yo sé que el año 2016 fue un año muy duro para Argentina y para muchos argentinos. No hubo crecimiento, no hubo creación de empleos, los salarios no crecieron, la inflación fue muy alta, pero estoy seguro que no fue un año en vano. Se crearon las bases para el futuro. Y yo creo que este año 2017 va a ser mucho mejor para Argentina.
La justicia ordenó la exhumación de los restos de Carlos Menem Jr. La decisión se tomó a raíz de un fallo de la Corte Interamericana tras un planteo de Zulema Yoma. La exmujer del expresidente sospecha que manipularon los restos para entorpecer la investigación de la muerte de su hijo.
Raqueta.
Guido Andreozzi avanzó a los cuartos de final en el Challenger de Santiago. El bonaerense venció al belga Arthur de Greff por 6-7, 6-4 y 6-1. Por su parte, el correntino Leonardo Mayer perdió con el italiano Simon Bolelli. Humedad 85%, temperatura 23 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El holograma en anchoa. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa, ¿capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Yapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea esta, la de siempre, como siempre.
El Holograma y la Anchoa. Miguel Rep.
El Holograma y la Anchoa. Nuevo horario. Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábado y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Estamos en San Rafael, Mendoza.
Sí, sí.
Atención, mañana estaremos en Tunuyán, pasado mañana en Maipú. Esta es nuestra gira mendocina, la gira de La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, a mí me pasa de todo, o el ama de casa es también un ser humano, o poco menos. ¿Qué hacer ante emergencias en la casa? Nos escriben muchas señoras.
¿Cuántas?
Ninguna, en realidad. Y nos dicen, me pasa esto, me pasa aquello, ¿cómo puedo hacer? En fin. Tenemos varios casos. Primero, me quemé el dedo con una olla. Primera emergencia. Es muy frecuente el que una dama se queme el dedo con una olla.
¿Un solo dedo se quema?
Uno o varios. Estamos haciendo un estudio y el 71% de las amas de casa, más tarde o más temprano, se queman con la olla un dedo.
Bueno, está bien. 71%, qué precisión.
Sí, dice, en general, no se quema del todo el dedo.
No,
si una,
sí.
Si una lo saca rápidamente.
¿Y qué se va a quedar? ¿Pegada?
Bueno,
no se da cuenta.
¿En qué momento uno se quema el dedo? En general, cuando cree que el contenido de la olla en cuestión está frío y, sin embargo, está caliente. Las ollas hirviendo, lo digo pero con toda sinceridad.
No, dígalo, señor.
Son verdaderamente una causa de mortalidad tremenda.
¿Mortal?
Una olla hirviendo con guiso adentro provoca más muertes que la escarlatina.
Bueno, porque la escarlatina...
Por empezar, muertes de animales, especialmente pájaros. Hay gente que tienen el loro en la cocina. Mala política, me refiero al loro en la cocina.
Sí, sí. Es peligroso.
Porque el loro puede caer. El loro no está en una jaula, ¿me entiendes?
No, está suelto.
¿Por qué no se cae el canario dentro del guiso?
Porque está en la jaula.
Porque está enjaulado. Usted verdaderamente es una persona informada. En cambio, el loro...
El loro es casi...
Está con esa suficiencia que tiene el loro con el pretexto de que habla... parado sobre un palo, y no es la curiosidad, que mata al loro, como todos sabemos. Se asoma, cae dentro de la olla. La señora por ahí no está presente, está hablando con su amante por teléfono.
Sí.
Llega, no se da cuenta de que el loro no está sobre el palito, cree que está en otra parte, y el loro ya forma parte del guiso.
Y revuelve la vieja.
Y revuelve incluso, que eso. Llega el marido, que es el que compró el loro.
Sí. ¿Para qué lo compró?
¿Cómo? Para enseñarle a hablar. ¿Para qué compra un loro?
Bien. ¿Se compra el loro? Yo creí que se lo regalaban.
No. Bien. Y por ahí empieza a comer y ve que se ha comido medio loro.
No se dio cuenta antes de la mitad.
Bueno, no. Es muy voraz mi marido.
Sí.
Mi marido viene y come muy rápido.
Bueno,
ya se lo dijo el médico. Un día se va a comer medio loro y no se va a dar cuenta.
Después habla pavada, ¿vio?
Otra cosa es el derrame de la olla.
Sí, además, ¿sabe qué? El traslado de la olla. Porque una cosa es quemarse el dedo con la cacerola, el caso clásico de la ama de casa.
Sí.
Pero ¿por qué insiste en no largar el dedo? Porque si no se le cae la olla al piso, quizá está trasladando de la hornalla a una mesada.
Entonces, antes de soltar la olla,
piensa.
Prefiere quemarse el dedo. Cuando
dice,
llega a la mesa... ve que el dedo está ardiendo.
Claro.
El marido, por ahí, si tiene un marido amante, con un sifón le apaga el dedo.
Le apaga lo que quiere.
A veces no. La reacción de nuestros amigos y compañeros a veces es lenta. Yo me acuerdo, en cierta ocasión, un amigo nuestro, al que le decíamos los Tora, porque solía usar productos.
Fijadores
en la cabeza. Usted sabe que los fijadores suelen tener mucho alcohol.
Sí.
Este muchacho se peinaba, brillantina, aceite, qué sé yo. Y un día estábamos mirando justamente la llegada de la antorcha de los Juegos Olímpicos.
Pero, ¿y en dónde estaban ustedes? ¿En Atenas?
No, estábamos en Luján.
Ah. ¿Qué juego sería?
No, pero iban.
Claro, van pasando.
Iban a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Sí, les queda todavía.
Les faltaba un montón, ¿no? Entonces, iban haciendo... No iba muy rápido.
Bien.
Pero no importa.
No, está bien.
Y se asomó cuando pasó la antorcha.
Y la curiosidad.
Y le agarró fuego.
Se le prendió la cabeza.
Le agarró fuego. Y él se desesperó y empezó a correr
Peor.
Peor, empezó a correr atrás del de la antorcha. Y hasta lo pasó. Porque imagínese, al de la antorcha todavía le faltaba mucho para Los Ángeles. En cambio, mi amigo corría sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida.
¿Hacia dónde corría? Porque
se te está incendiando el pelo, perdés la calma y no sabés para dónde correr.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros estamos ahí y dijimos, lo que conviene es tirarnos encima de él con una frazada.
Claro, muy bien.
Bueno, vamos a buscar una frazada, no encontramos.
Pero no, tiene que ser más rápido.
Y si la, bueno, para eso le estoy contando este episodio. No lo vimos más a nuestro amigo. Cuando llegó este muchacho con la frazada, una frazada de lana de esas medio a cuadro, ¿vio?
Sí.
No importa eso.
No importa ni el color ni nada, señor. Es una
talla circunstancial.
Una tragedia.
Dice, ¿dónde está Melena?
¿Melena?
No, Glostora. Incluso por ahí se le tiró encima y era el de la antorcha olímpica.
¿Le apagó la antorcha?
Le apagó la antorcha.
Pero no, señor, eso es...
Casi suspenden los Juegos Olímpicos.
Sí. ¿Y Glostora desapareció?
No lo vimos más. Señor. Seguramente habrá seguido hasta Los Ángeles.
Bueno, historia
otra,
tan triste.
Otra cosa. Me mordí la lengua.
Es doloroso, ¿eh?
Bueno, es muy doloroso morderse la lengua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos mordemos la lengua? Porque a veces tenemos la lengua, discúlpeme, ¿no?
No, dígalo.
Insensible.
Usted dice es de lengua callosa.
No. La lengua pierde sensibilidad por alguna cosa, que puede ser, usted fue al dentista.
Sí.
Le aplicó una anestesia y no se le fue.
No, le duro.
Vuelve a su casa, se hace un sándwich. Se lo empieza a comer y se da cuenta, por ahí, no tiene más la lengua.
¿Cómo fue eso? Sí. Qué largo, ¿cuánto me dura el sándwich este? Claro, se estuvo...
Se la comió la lengua.
Se la comió toda.
Come queso de rallar usted. ¿Vio que el queso de rallar te anestesia la lengua?
Le hace un efecto clavo de olor,
sí,
también.
Sí, claro. Todo eso. Entonces te queda la lengua que no. Y te la comes.
¿No vuelve a crecer la lengua?
Sí. Vuelve a crecer.
¿Y del mismo tamaño?
A mí me dijo el doctor Caragencián que te vuelve a crecer más grande.
Y pero tiene que ser el tamaño de la boca.
No, pero es como cuando cuando te afeitas, que la barba te crece todavía,
sí,
más dura, ¿no?
Más tupida.
O te afeitas las piernas, para lo que sea.
No, está bien, si no le pregunté.
Bueno, ¿para qué?
Solo le pregunté. Digo,
puede andar en bicicleta más ligero.
Sí. No le preguntó nadie.
Lo que sea.
No, señor, no le preguntó nadie.
O te afeitas lo que sea para andar en bicicleta más ligero.
Sí.
Hay gente que con tal de andar en bicicleta,
sí,
más ligero, se afeita lo que sea.
Con tal de pedalear.
Bueno, pero te crece, el pelo te crece más fuerte. Del mismo modo, cuando te cortás la lengua, pues te la mordés o te la comes,
sí,
te crece más fuerte.
Sí, pero eso es peligroso, sí, porque...
Te hace una lengua hiperdesarrollada que no te cabe en la boca.
Claro, y no te la guarda, porque... Sí,
claro.
Y no la puede contraer.
Y no la puede meter para adentro.
No.
Y se reconoce enseguida esa enfermedad. Que dice, sí, hiperdesarrollo lingual se llama.
Ah, ¿no? Se llama. Justo es difícil de pronunciar para el enfermo, no, de lengua.
Claro, para el enfermo, que me pongo mi pantalón de lingual.
Sí, ya sabemos, ya lo dimos cuenta.
Y bueno, entonces hay que hacer una operación. Pero ¿cómo es la operación? Te cortan parte de la lengua. ¿Y qué pasa?
Que le vuelve a crecer.
Te vuelve a crecer.
Peor. Peor y peor.
Y cada vez peor, hasta que la persona desesperada se quita la misma.
La usa de bufanda ya.
Se
la
quita la vida.
Sí, pero tan grave, señor.
No sé. Después.
Igual le digo que la lengua es un órgano. ¿Es un órgano?
Sí, es un órgano, un Yamaha.
No sé si es un Yamaha. Pero es un órgano muy subestimado por el ser humano, porque nosotros nos cuidamos partes del cuerpo, la que fuere.
Sí. Y la lengua.
La lengua ahí está. Y hay que lavarse el labio, que ahora
hay que lavar. Sí, lavate la lengua antes de hablar de mi
hermana. No, señor, pero...
Hay que lavársela.
Ahora los cepillos de dientes que le vienen del lado para lavar
Buenas
la
lengua. Buenas tardes. ¿Tiene cepillo de dientes para lavarme la misma?
Sí, bueno.
Estábamos hablando de la lengua.
Sí. Están estos cepillos de dientes de bifrontes.
¿De bisonte?
No, bifrontes, marca Jano, que tienen limpia lengua. Ah. Usted en verdad la tiene que peinar. ¿Vio que sí?
¿La lengua? Sí, el que tiene pelos en la lengua es mejor que se la peine. Yo tengo pelos en las palmas de las manos.
Bueno, hay quien sobreestima algunos órganos también. Sí, sí. Pero usted, si la peina para un lado, va a ver que la lengua le queda como un rosado más tenue.
Claro,
y para el otro...
Para el otro, sí, sí.
Menos tenue.
¿Y cómo hace? Para mí hay que hacerse una raya.
¿Una así?
Una ¿tiene? Raya al medio de la lengua, raya. Se la peina así para los costados.
Y entonces le quedan las papilas gustativas muy sensibles.
Usted se pone... Cualquier cosa le siente gusto.
Le siente el gusto. En cambio veo que el fumador...
Usted le puede sentir gusto, qué sé yo, al queso de los sándwiches. Cosas que no tienen ningún...
No sé si tanto.
Y usted se la siente igual.
No sé si tanto, pero sí, le despierta toda la sensibilidad.
Bueno,
gustativa.
Otra cosa muy peligrosa en la casa es arrancarse una curita.
Ah, oh, sí.
Usted se pone una... Se lastima, ponele, o su hijo se lastima. Y se le pone una curita, listo. Y después se la tienen que arrancar.
O se le pegó por ahí la sangre.
Se le pegó demasiado y la tiene que arrancar y el hijo se niega. ¿Sabían? Que incluso le tira un cachito y es tal el dolor que siente esta persona, que se desmaya.
Sí.
A su hijo, su novio, cualquiera, le puede pasar a cualquiera.
Sí, sí, está bien.
Y bueno, y no...
¿Pero no tiene que mojar la zona primero?
¿A qué se refiere? ¿Al barrio?
No, al barrio no, señor. La zona afectada por el adhesivo de la curita, de la...
No sé, señor. Yo tuve una curita
6 años. ¿6 años con curita? Se habrá ensuciado.
Sí, y tenía miedo de arrancármela.
Y que ya parte del cuerpo, 6 años.
Sí, claro. Yo tenía miedo, y tenía razón en tener miedo. En la frente la tenía. Que yo iba a tirar y me iba a salir toda la piel de la frente y me va a quedar la calavera a la vista.
No, ¿cómo puede ser?
Y no queda bien entrar a un lugar con la calavera a la vista. Vas a ver a tu novia, che, se te ve la calavera.
No, le va a decir, calavera no chilla, le dice.
Y ahora se las aguanta.
Sí.
Y bueno, hasta que mi novia me amenazó, me dijo, elegí o la curita o yo.
Pero me parece que tenía ganas de hacerle esa propuesta hace tiempo.
Hace rato, porque ella creyó que yo no me la iba a sacar. Me la saqué y me dejó igual.
Y bueno, sí. Ahora, ¿eso se puede recomponer con cirugía? Vio que ahora...
Las relaciones, cuando una novia te deja, no hay cirugía.
No.
Te deja, qué sé yo.
No, la novia que lo deja, no, señor. Le digo esas heridas de la frente o de lo que fuere. Le ponen una... ¿Vio que hay piel artificial? Usted la compra por centímetro cuadrado, lo que necesite.
¿Y qué?
Y le ponen la piel sintética.
No me digas.
Es toda una piel de plástico. Si usted donde tenga un agujero, hacia algo que
acá
tenga...
Acá tengo, mire.
Bueno, digo... Agujeros que no sean naturales para tapar.
Sí, acá en la rodilla.
Sí, mire. Bueno. Bueno, esa rodilla, por ejemplo.
Sí, sí.
Nosotros le podemos hacer un alisado completo. Le ponemos...
¿Sabe piel? Que yo no me desnudo delante de mi novia por miedo a que me vea este agujero que tengo en la rodilla.
Sí, pero escúchame.
Porque tengo miedo que me deje otra vez. Esta es otra.
Sí, bueno.
Ya me dejó la de la curita, ahora me va a dejar la del agujero.
Nosotros le ponemos, hay símil rodilla, vio que es piel símil.
Sí, sí.
No es de la rodilla.
Pero ¿y no se te sale? Por ahí a la noche está durmiendo y se te sale toda la piel de la rodilla. ¿O se te le queda pegada a tu novia?
No, bueno...
¿Y si esta rodilla? ¡Ay, es mi amor! Le decís vos.
Ah, bueno. Ahí el trabajo está mal hecho. Es como un polarizado mal hecho.
Hay que tener cuidado porque hay mucha gente irresponsable. Finalmente, ¿qué hacer si te entra algo en el ojo?
Un cuerpo extraño.
No te lo frotes.
¿Qué cosa?
El ojo.
Sí, sí.
Dice, podrías lastimarte la córnea.
La córnea.
Ah, ¿quién?
No, se puede lastimar la córnea, es muy sensible.
En lugar de eso, probá lo siguiente. Con cuidado, levantá el párpado superior y colocalo sobre el párpado inferior. Ya está.
No.
Ya está ahí. Yo tengo el párpado superior arriba y el inferior abajo. Ah, sí.
Bueno, sí, señor, pero...
Es probable que las pestañas inferiores quiten la partícula de la parte... No sale.
No es así de fácil.
No es así de fácil. ¿Qué crees que la vida es soplar y hacer botellas? No, señor.
¿Sabe qué es lo más difícil?
La basurita no sale nunca.
No, la basurita... Una cosa...
Tengo una basurita desde 1980.
¿Antes de la curita?
Sí, sí. Y bueno, Cada tanto hago así a ver si se me sale y no se me sale.
¿Sabe que lo que muchos llaman basurita, como usted?
¿Sí?
No, como usted basurita.
Ah,
sino,
sí, oficina. Así me dice mi novia.
Es, lo más peligroso para la córnea es la cáscara de huevo, un pedacito de cáscara de huevo. Hay gente que, para batirlos, obviamente primero rompe.
Claro.
Y le salta un pedacito.
Sí, a mí me pasó, ¿sabe? Un día que cayó granizo.
Sí.
Me dio por comparar.
Claro, sí, es lo que
y agarré un huevo y un granizo y apreté tanto el huevo que me explotó en la mano y saltó un pedazo de cáscara y se me incrustó.
No, eso
que
es...
me incrustó en la córnea.
En la córnea.
Sí. Dice, es una operación que hay que hacer.
Sí, la operación de córnea es medianamente sencilla, pero puede tener sus riesgos.
Hasta que ¿qué hacer? Cuando uno se salpica el ojo con una sustancia química, por ejemplo, ácido.
Sí, pero el ácido es...
Ácido un gusto. Dice, no, mueve el globo ocular.
El globo ocular.
Una de las dos cosas.
No, el globo ocular.
Enjuagá durante al menos 15 minutos.
¿15 minutos? 15
minutos enjuagando con jabón, con lo que sea. No, señor.
Pero si tiene los que se lo tiene que sacar.
No, no,
sí.
No,
quedó tuerto.
Y finalmente, bueno, la licuadora.
Bueno, ¿crees que no iba a hablar del tema porque se angustia la gente? Está...
La licuadora. El otro día hablamos de la licuadora, casi nadie tiene licuadora. Y es por el peligro.
Bueno,
Lo peor que podés hacer es querer agregarle algo al licuado que estás haciendo.
Sí, sí.
Y abrís la tapa de la licuadora. Primero, sale todo para afuera. Y segundo, cuando vos vas con los frutos del bosque a ponérselos adentro, te agarra la mano, te agarra.
¿Pero por qué la mete tan adentro? Usted tiene desde afuera, tiene que tirar los frutos del bosque.
No le acierto ni una.
Porque ahí vio que ahora las personas muy saludables, los patobicas que entrenan,
sí,
que se hacen licuado, todo el día licuado.
Sí, sí.
Y
oso.
Le pone
con huevo, por favor.
Sí, claro, le pone el huevo. Sí. El huevo, el mismo huevo del granizo.
Sí. Sí. Se lo pone, y el granizo también.
Sí. Se lo agrega al licuado, así crudo como está. Y ese es el momento de riesgo, digamos, el punto rojo. Entonces, pero usted lo tiene que tirar a cierta distancia y no meter la mano en la licuadora.
No, claro, como hacen las personas inseguras, como yo.
Y bueno, lo peor es lavar la licuadora, una vez que usted...
Sí, hablamos el otro día
claro,
de la imposibilidad de lavar la licuadora. Y casi nadie tiene esa licuadora.
Y bueno.
A mí me gustaría regalarle una a mi novia.
Sí. ¿A qué novia se lo dejó dos veces las
dos? Eso mismo no puedo.
Ah.
Regalarle una licuadora a una novia que ya te dejó... Es inútil.
Sí, qué triste. Bueno, pero quizás para
no se
próxima...
conoce ninguna persona que haya recuperado a su novia regalándole una licuadora. Por ejemplo, la tipa te deja, ¿no es cierto? Te dejo, dice Nahuel, te dejo porque no me gustas más, que es la peor de las razones.
Sí.
Porque no tiene vuelta atrás.
Sí.
Te dejo porque estoy enojada, por ahí se le pasa.
Sí.
Te dejo porque miraste a otra mujer, por ahí te perdona.
Pero si no...
Pero te dejo porque ya no me gustás, no tiene reglas.
Me das asco.
Igual, la tipa ya no te desea, no gusta de ti. Y vos le compras una licuadora y vas a tocar el
peor.
Tiempo. Tarde. Incluso por ahí está con el otro.
Sí, el de
ya está con el otro en la casa. Y ahí meta, ay, sí, ay, qué cosas que decís. Parece mentira. Nunca oí que nadie me dijera eso, dice, qué sé yo. Sonriendo así como las primeras veces.
Enamorada. ¿Verdad?
Enamorada. Qué divertido eres. Y por ahí.
¿Quién es?
Soy yo, Héctor.
Héctor, te dejé porque me das asco.
Sí, pero te compré una licuadora.
Odio los licuados, Héctor.
Bueno, no da resultado.
No da resultado.
Y uno volviendo de la casa de una novia que lo ha dejado
con la licuadora
y que ha rechazado hasta el regalo así in extremis que uno hacía en el colectivo con la licuadora,
no me da mucha tristeza.
Se miran, dice, ¿qué hace acá con una licuadora? Y si usted supiera,
no No lleven al Ecuador. No hay que regalar electrodomésticos a las novias.
No hay que dejar que las novias lo dejen.
Bueno, además.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Justo ahora tenemos que hacer una pausa de...
En el transcurso de la cual vamos a preparar un licuado.
Sí. Acá quedó de ayer medio loro.
Bueno, que sea lo que Dios quiera.
Sí.
Pausa.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Rafael, Mendoza. En el Teatro Roma hay aquí mensajes del público que está presente.
Así es, por ejemplo, de Sofía, que está muy feliz de vernos. También dice este mensaje: soy yo, Landa.
Ah,
no, soy Yolanda.
Ah.
Quiero tener tu firma. Bueno, sí, es muy fácil también.
Ah, mira, acá hay otro de Yolanda también, siempre bienvenido, escribió dos. Dice: hola Alejandro, hace más de 20 años que lo escucho. Hoy tal? Estoy aquí, dice Belén, todo esto.
Sí. ¿A dónde estás, Belén? A ver, prendamos las luces para ver a dónde está cada quien.
¿Dónde está Belén?
Bueno, se ha ido.
Se fue.
Lamentable.
No, ya está, mire.
No, no.
Está contra la pared,
está, Belén.
Granizada.
Acá, las chicas que dice irrumpieron en el Café Alvear, estábamos hace un rato.
Sí,
llegaron.
Ahí.
¿Dónde están?
¿Dónde están? Allá atrás.
¿Ves? Por eso están allá atrás.
Sí, se quedaron.
Hay que
en el
llegar
café.
Temprano a la cancha. Jime, Gise, Ana, Anita, Yami, Lore, Ale. Somos miles.
No tienen nombre completo ninguno.
No, ninguno. Hay una carta extraordinaria de Sonia y Horacio. ¿Dónde están Sonia y Horacio?
Ahora ya, mire. Están separados Sonia y Horacio.
Sí, sí, sí.
Sonia en una fila y Horacio en la otra.
Y eso que acá dicen, dice, hemos venido hasta este teatro para poder escuchar y ver La Venganza hasta el final, aunque sea una vez. Si bien lo sintonizamos todas las noches en nuestro humilde rancho de las afueras de San Rafael, por algún prodigio afrodisíaco, nunca llegamos a escuchar más allá del clásico saludo de Barto. Queda la radio encendida en vano durante las dos horas subsiguientes. De modo que aquí estamos, decididos a no movernos de nuestras butacas hasta haber escuchado todo el programa. Aunque, debemos confesarlo, ya nos está picando el deseo de salir a satisfacer una vez más el llamado ancestral de la especie.
¡Señor!
Con razón le pusieron una persona en el medio.
Sí, claro.
Nació acá la
es
persona.
Es verdad, sí.
Nació en el entreacto, dice... Hola Alejandro, por fin te puedo ver y lo escucho hace añares, en la época de Rolón y Estronati. Somos Mariano y Eli de General Alvear.
Ajá.
Ídolo genio Columbia. No, Columbia es el...
Y aquí está Evelyn, que me quiere ser mi novia, pero ha venido con su amante, lamentablemente. ¿A dónde está Evelyn?
Ahí
está. Ese debe ser el amante.
Sí.
Pues, ese debe ser el amante es una frase extraordinaria.
Lo vemos de espalda, no se llega a distinguir.
Muy bien, yo no tengo más mensajes.
Un placer este reencuentro. Te iba a ver por inicio de los 90, Radio El Mundo. Tenía 20 años en esa época.
Ajá. Sí, yo sí.
Dice Fernando, ex paisano de Flores, devenido San Rafaelino. Hay muchos mensajes, Del año 30, dice Norberto, que escuchaba Radio del Pueblo, hace todo un chiste por el programa. Y se sigue.
al Teatro Roma de San Rafael Mendoza. Nuestro querido en un tiempo tirado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Gansay.
Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreiro.
El señor
Maretime
Cacodolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches a la gente del Trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
No sé. Para María Marta le piden rueda mágica.
Bueno,
sí. Bueno, sí. Me parece acertada la decisión.
Desde la frita, un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, yo te quedaba y cura este mal, cuando me abandonara. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll, y no volví nunca más.
De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Para tocar,
recuerdo desde la África, un sueño con el Liverpool va.
Es el Trío Sin Nombre.
A ver, maestro, aquí Graciela de San Rafael le pide Sueño Querido.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio, pero pudo proseguir con fe.
soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de besar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Aquí en un papelucho dice Wonderful World.
Ah, ¿y qué sabe? Concepto. ¿Qué sabe si es un pedido eso?
No, claro. Bueno.
Es una exclamación. Claro.
Un deseo. Claro.
Una cuando se siente amada dice, sí. ¡Ay! ¡Qué mundo maravilloso!
Uh-huh. Es una canción de Louis Armstrong.
Sí.
Luis. El astronauta, sí. Louis, sí. Armstrong.
Sí, sí.
En sus ratos libres tocaba la trompeta.
Andando en bicicleta.
Sí.
Bien.
Es imposible, ¿vamos? Tocar. Vale.
Okay.
No, ahí va.
Un, dos,
tres. I see trees of green, red roses soon, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I say to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
para Euge y Sol. Le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, vendido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras, tortugas, mis noches sin sueño,
tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando la vida en tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito a caballero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre se va, están en flor para quererte. Como una nube que pasa,
mis ensueños se van, no vuelven más.
Qué lindo, maestro.
Bueno, acá me preguntan si, casi rumbo a Olavarría, si el indio no anda por esta zona.
Claro,
San Rafael.
Sí, pero es muy difícil. Él tiene que tocar en Olavarría el fin de semana.
El fin de semana.
Muy a trasmano le queda.
Sí, pero ¿de dónde viene? No sabemos.
Mira, nosotros vamos a empezar a tocar la canción.
Usted invóquelo.
Y vemos qué pasa.
A ver qué pasa, ¿no?
Este fin velado de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace amigo.
Muchas gracias a todos, gracias a toda la gente de San Rafael, gracias al intendente que me ha emocionado esta tarde, no ha podido venir por razones ajenas a nuestro conocimiento, y sin embargo me hizo llegar una resolución, no sé si del Consejo Deliberante o qué, que me nombran visitante ilustre, me nombran.
Sí.
Así que...
¿Y qué significa visitante ilustre?
No sé. Yo fui, por ejemplo, al bar Alvear a ver si me dejaban chupar de ojo.
Claro.
Y fui con el recuerdo.
Visitante ilustre.
Visitante ilustre. Sirve acá seis pizzas, traiga. Y dice, pero las va a tener que pagar acá.
Sí, señor. Visitante ilustre.
Ilustre nomás. Bueno. agradezco eso, agradezco la invitación hoy ahí al laberinto y agradezco a toda esta gente que ha venido, muchísima gente, sea por la razón que fuere.
Sí, por el granizo.
Dicen que se han metido para adentro por el granizo.
Pero no deja de ser un motivo.
Ha sido una linda noche para nosotros. Para ustedes, no creo. Pero bueno, vamos a irnos con esta canción. Es una canción de hermandad hispanoamericana que está tan de moda.
¡Abre esas palmas, niños! ¡Vamos, familia!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone del corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es sabrosa de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla la pobrecita, déjenla que ponga bien. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 54 minutos. Humedad 83%, temperatura 24 grados, una décima. Detuvieron a 20 mujeres tras la marcha del 8M. Ocurrió en pleno microcentro porteño tras la masiva movilización realizada a Plaza de Mayo en el marco del paro internacional de mujeres. Según la activista Mariana Guerrero Méndez, las detuvieron policías y personal de civil en la calle mientras comían una pizza. Juan Carlos Schmidt dijo que la semana próxima se fijará la fecha del paro. El dirigente de la CGT indicó que seguramente la medida será entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Por otra parte, consideró que para evitar la protesta, el gobierno debería dar marcha atrás con los despidos y suspensiones de los últimos meses. Eduardo Duhalde ratificó que quiere conducir al peronismo. El expresidente afirmó que en Argentina la gente está enojada, descreída de los políticos y de la política. Duhalde reafirmó además su convicción de conducir al justicialismo en la nueva etapa que se avecina y dijo que se propone alcanzar ese objetivo ganando la elección interna.
Pelota.
El Barcelona logró una hazaña histórica frente al Paris Saint-Germain. Después de perder 4-0 en la ida, el equipo catalán se impuso 6-1 en el encuentro de vuelta. Así consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Champions League. Humedad 83%, temperatura 24 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gillespie. En realidad no es mi nombre, pero bueno, no se lo voy a contar hoy eso. Me dicen Gillespie, toco la trompeta, soy de Monte Grande y con proyección mundial. Y quiero recomendarles Jazz 750, donde suena el mejor jazz. Muy variado, ¿eh? Porque el jazz tiene eso, ¿eh? Se junta. Viene de todos lados, viene de África, viene de Estados Unidos, viene de Europa, viene de los gitanos, como el peronismo, que viene de todos lados. Aparece uno que es millonario, el otro tiene una empresa, el otro tiene, no tiene zapatillas y anda en patas. Bueno, de la misma manera el jazz nos ha juntado a todos, amigos. Así que muy buen jazz en Jazz 750.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.